Esto es Con el Calzón por Fuera.
Niños, niñas, damas, caballeros, personas que no se identifican con ninguno de los que mencioné anteriormente, bienvenidos sean a este su podcast donde hablamos de cómics, de cultura ñoña en general, Con el Calzón por Fuera. Como aquí lo dice bien claramente, mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas, nunca había visto qué gigantesco se ve mi dedo cuando hago esto.
Sí les había dicho que padezco de magnofobia, ¿verdad? No de francomagno, sino, o sea, las cosas gigantes me dan pánico.
¿En serio?
Sí.
No sabía de eso.
No, es una cosa espantosa. Haz de cuenta que, por ejemplo, en la película de Evangelion 3.3 más 1.01, sale una rey gigantesca, una rey Ayanami, gigantesquísima. Y yo, o sea, tuve que cerrar los ojos, así de que...
Qué loca, no sabía eso.
Es una fobia bien gacha. O sea, bueno, yo como no sabía que tenía ninguna fobia, ¿usted tiene alguna fobia, señor? Claro que no, yo soy un hombre normal. Entonces, una vez, haz cuenta que cuando cerró el Best Buy aquí en todo México cerró, hubo ofertas locas. Entonces fui y me agarré a precio loquísimo el casco de realidad virtual de Sony. Entonces, voy a jugar mi casco, mi realidad virtual. ¡Oh, qué es hermoso, todísimo! De repente veo una sombra por acá a un lado. Volteo y es un maldito dragón gigantesco o un no sé qué era. ¡Ah! Me lo quité así. Me lo quité así, o sea, temblando del miedo, vato.
O sea, ¿ahí fue donde te diste cuenta? ¿Fue la primera vez?
Me acordé que desde niño también... Ustedes no lo saben porque son muy jóvenes. Bueno, tú no, Claudio Cuevas. Pero había unas cosas, ya no me acuerdo cómo se llaman, eran unos visores rojos que le metías unos discos y lo iban dando, le hacías así,
View y daban Master, vuelta.
Viewmaster, el Viewmaster. Entonces había uno de las siete maravillas del mundo antiguo. Ah, sí, que los jardines colgantes, ay, de Babilonia, ay, qué bonitos. El gigante de Rodas no se veía gigante y no había ningún problema. Ah, sí, qué bonito. Las pirámides de Egipto. Cuando llego al templo de Zeus y veo un Zeus gigantesco con unos hombres así diminutos.
O sea, que ¿cómo vas a ver las películas de Godzilla? ¿No puedes ir a verlas?
No, es que ese no me da miedo. No sé, realmente no sé qué sí y qué no. Solo hay cosas, pero es que realmente no sé, no...
¿Será cuando...? Ah, no, porque dices que un dragón... Te iba a decir que si nada más no, humanos gigantes.
Pero es que yo ya estaba dentro de la dinámica de estoy adentro de este mundo de fantasía.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¡Qué loco!
No, es una cosa bien gacha. Y te digo, ¿cómo te da miedo las alturas? No seas baboso. No, es que sea baboso la gente. Realmente es algo incontrolable. O sea
que no te puedo llevar a Japón a ver al... Gundam este gigantesco.
Porque... Ya lo vi, no, tampoco me dio miedo.
¿Tampoco? Digo,
no, nada, cero.
Entonces nada,
no.
Como que tienes una fobia muy selectiva, ¿eh?
Sí, es muy selectivo, no sé, ¿sabes qué? Creo que son los ojos de humanos, así, gigantes.
Ay, no, bueno, vamos a empezar el programa, Neto, porque...
Sí, bueno, este programa, vamos a hacer una prueba, vamos a ver... Si sí, tenemos más vistas encuerándonos. No es cierto. Más vistas con unos programas más cortos. Vamos a ver, es una pruebilla. Vamos a ver.
Entonces, pues, muchas gracias por haber estado aquí en este programa.
Gracias. Denle like, compartan con sus amigos. No, vamos a hacerlo un poco más corto, pero no tan corto, ¿no?
O sea, ¿quieres hacer TikToks, Neto? Dilo. ¿Quieres hacer
lo que quiero, sí, lo que quiero es ser famoso haciendo TikToks, diciendo babosadas.
Necesitas ponerte a bailar.
Sí, ahorita mismo, de hecho hay una sección musical nueva, dado que nadie comenta de las cosas que comemos y bebemos los ñoños, ¿por qué me estoy viendo a mí? Pues porque estoy bien handsome. Todo voltear a ver a ti, Claudio Cuevas. Dado que nadie comenta, para que sea más orgánico, dado que nadie comenta esa sección fabulosa que tanto nos esforzamos en comprar pendejadas en el HEB o donde nos encontremos, vamos a obviarla por esta ocasión. Oigan, vamos a reseñar dos cómics. Uno es una joya visual y es una porquería argumental. Y la otra es un deleite visual de colores, de anatomía, de fabulosidad y de guión. No es perfecto, pero tiene cosas muy, 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 muy fregonas. Estamos hablando de Los Cuatro Fantásticos Círculo Completo. Es de una serie llamada Marvel Arts. Ahí dice Marvel Arts. En inglés es Fantastic Four Full Cycle por Alex Ross. Misteriosamente no está publicada ni en inglés en Estados Unidos por Marvel, ni aquí en México por Televisa, alias que se hace llamar Marvel México, que tienen los derechos de reproducción y distribución de impresión de todo lo que se publique en Estados Unidos por Marvel. Esto está publicado aquí en México, hay un tap,
A ver,
por Panini. Ah, pues en algún lado se ve Panini. ¿Dónde dice? Acá, a la vuelta. Sí, Marvel, pero Panini Comics. What the freaking fuck? Dibujado, escrito, coloreado, pintado, argumentado, todo por Alex Ross. ¿Será este el del argumento baboso? Sí, damas y caballeros, este es el del argumento muy baboso. Primero les voy a hablar de este cómic que tiene un guardapolvos bien chulo de bonito. Abre uno aquí. Son pinturas de Alex Ross. Vean qué hermosura, vean qué chulada. Y en general, todos los flashbacks son pintados porque, oh sorpresa, no todo el cómic tiene pintura de Alex Ross.
creo que también hay pintura cómics y pinturas, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, entonces, el grosor de esto, o sea, el grosor de esto es mucho. O sea, yo podría fácilmente, oh, que se va a caer el tejabán, pónganle esto. Es realmente muy grueso, es un papel, o sea, casi cartón. Está muy grueso, está muy, muy fregón.
Fíjate
Bueno, por
que
dentro, trae esto, dígame.
Es que es lo que te iba a comentar rápidamente, que estaba viendo, en Estados Unidos fue publicado por esta editorial que se llama Abrams,
Y allí, ajá.
que publica como que libros de arte, y recientemente acabo de terminar de leer uno de ellos donde publican una tira cómica de Woody Allen, y como dices tú, el papel está gruesísimo, gruesísimo, o sea, es casi, casi cartulina, no es papel.
Efectivamente, y huele, damas y caballeros.
A tacos de adobada.
Huele delicioso. Huele bien fregón. Y las páginas también son muy gruesas, son muy gruesas. Es un cómic cortito, qué bueno, porque es muy pésimo, pero es bellísimo. No está, si puedes mostrar más imágenes, como ya les dije, no está pintado. Normalmente asocia uno a Alex Ross con pinturas, ¿sí? Pero estos son dibujos con el mismo estilo de Alex Ross fabuloso que tiene, pero no pintura, sino dibujo.
Exacto. Sí, y como mencionabas tú, esta es la primera vez que Alex Ross escribe y dibuja completamente, ¿no?
Creo que
Porque
ya había hecho uno que se llamaba Tierra X, pero tuvo la ayuda de Kurt Busiek.
no, o sea, es a lo que me refiero. Él siempre fue, dijéramos, como que el que hacía, se le ocurría el plot. Se fue de Marvel, sí, de Kingdom Come y de todos estos, pero siempre le ponían a un escritor chido, o sea, como que, ah, tu idea está muy buena, déjasela, pasamos a este escritor para que entre los dos la desarrollen y les quede acá una cosa muy buena, ¿no? Y aquí es donde él ya ahora sí dijo, no, pues yo solito ya sé escribir, ¿no? En el de Tierra X y todas estas. Él escribía, pero también no lo dibujaba, era varios otros dibujantes. Creo que Kruger, ¿no? No me acuerdo cómo se
No me
llama.
acuerdo, pero aquí
Pero, o
dice
sea, creo que esta es la primera vez que él hace todo, tanto escribe como dibuja. Y también, pues de ahí que la historia esté corta, ¿no? Relativamente, sean pocas páginas, ¿no?
así es. El dibujo es formidable, realmente es excelente. O sea, comprende la anatomía de los personajes. A pesar de ser un monstruo rocoso, Podemos ver la sorpresa ahí cuando se le están cayendo las cosas. Podemos ver, bueno, otro tipo de sorpresa cuando se escucha un crujido, cuando dice Here we go, ¿eh?
Sí, o sea, cuando Kike está comiéndose el sándwich, que trae el sándwich en la mano, ¿no? O sea,
Sí.
perfectamente te lo imaginas que sí es algo real, ¿no? O sea,
Sí.
es.
Y es muy bonito, es muy, muy bonito. Tiene una estética que no puedes definir en qué año está situado, o sea, porque tiene unos muebles medio futuristas, pero del futurismo que creían que iba a pasar en 1960, que para el 2000, 2020 íbamos a tener estos tipos de muebles, y que pues no. Tiene también ciertos detalles setenteros, como esta sala hacia abajo con el librero ahí puesto, ahí incrustado. Son detalles arquitectónicos de los 70s, pero también hacen referencia a que están en la actualidad. Incluso sale Valeria Richards, que es un personaje creado en este siglo.
Sí, es que tiene como que esa parte donde dices tú, yo ubico a los Cuatro Fantásticos que su casa es así, ¿no? Como setentera, pero a pesar de que estén en el presente, ¿no? Pero sí, para mí el dibujo estuvo genial, o sea, se me hizo bien, bien chido todo el dibujo,
Brutal.
sí, o sea, en todo, o sea, aquí por decir, cuando ves al fantástico, ¿no? O sea, que traía. Aquí hay una escena muy chida que él está vistiéndose y que le preguntan a
¿A Susan?
Susan, que porque, así como que, ¿qué andaban haciendo? Porque más adelante le dice, ay, qué bueno que ya te vestiste, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, está muy, muy chido. A mí sí me gustó mucho. Es fue una sorpresa, digo, yo sabía que Alex Ross dibujaba, bueno, no nada más era pintor, ¿no? O sea, que no nada más le quedaban chidas las pinturas, sino otras cosas también las hace muy, muy chidas, pero ya verlo aquí en Los Cuatro Fantásticos, le queda muy bien, le queda muy bien, porque tiene, o sea, tanto estos dibujos muy grandes, ¿no? Que es toda la página así grandotota, como, así como esto, ¿no? Ya el arte así. Chido, pues. No sé, a mí me gustó
Sí.
mucho, me gustó mucho.
Mira, chéquense, aquí intercala porque cuando estamos en el tiempo presente es dibujo y cuando son flashbacks son pinturas. Entonces, vean esta pintura donde está este impostor dice, I don't get why he wanted to have my kiss on mi trasero. Ese guapo Ben se ve impactante, así pintado, se ve muy impresionante. El estilo de dibujo, como ya les dije, no nada más el arquitectónico, los personajes están basados en los diseños o conceptos visuales de este Jack Kirby.
Sí,
La
sí, sí, sí.
cara no es como un Reed actual, el peinado de Susan y de Johnny no son actuales, son de 1960 y cúbole cuando fueron creados los personajes. Eso me gusta muchísimo. Vean las pinturas aquí, está intercalado otra vez, o sea, son dos dibujos. Y el resto son pinturas. En el cuadro donde aparecen cerca, este guapo Ben se ve, me da mucho miedo, se ve muy feo.
Sí, te digo, a mí se me hizo muy chido. Siento que esta historia en algún lado la leí, esta parte, ese flashback, no sé si tú sabes así como que de qué cómic era o algo así.
Era de la serie regular de Fantastic Four y debe haber sido de los primeros números. El personaje que es el villano es Janus el Negahombre, Negaman. También es del tiempo de Jack Kirby y este Stan Lee.
Sí, porque te digo, yo recuerdo haber leído los primeros, no sé, 40 números de los Cuatro Fantásticos, y de ahí se me hizo conocida la historia. No sé, digo, me imagino que debe estar entre esos primeros 40, pero sí, cuando lo estaba leyendo, dije, sí me acuerdo haber leído esto, sí me acuerdo haber leído esto. Y digo, a mí me gustó mucho la historia y el dibujo. No sé a ti qué es lo que no te gustó de la historia, porque dices que no.
Va muy rápido. Es que, mira, la historia per se, la historia en sí misma no es mala, solo no está bien contada porque pierde tiempo en nimiedades y cuando ya se le está acabando el tiempo y luego se salvaron todos y regresaron a su casa, bye. tuvo una resolución muy corta, tuvo una resolución, empieza haciéndole un paso lento y cuando ve que ya está llegando a su límite, no sé si tenía un límite de hojas que tenía que cumplir, lo cumplió demasiado pronto y lo culmina así. Maneja, insisto, unos conceptos visuales muy fregones. Fíjense, la parte trasera, ya cuando van corriendo, se ponen unos uniformes nuevos, pero la parte de las paredes de atrás son completamente kirvinianas, kirvinescas o como usted le quiera llamar. Pero la historia en sí, le digo, no es mala, pero el cómic, el guión, me pareció malito. Me pareció malito porque vemos al enemigo, que es el que se infiltra aquí a la casa, y luego de repente escapan y ya no vuelves a saber de él. No vuelves a saber nunca de él. Luego vemos también, sale Anilus y dice, oh, ya salió Anilus, se va a poner gacha la cosa. Ah, bueno, corramos para que no nos vea Anilus, pero ya los vio. Y salen corriendo y ya no vuelve a salir Anilus. Se me hace acarrerada, se me hace, dice aquí círculo completo, pero pues yo no le veo nada completo, lo veo como una historia inconclusa. Llegan a la antitierra y donde dicen que la antitierra, y están en la zona negativa. Pero todos los planetas de la zona negativa están destruidos porque entra materia positiva y choca con la antimateria y colisionan, entonces muchos planetas están destruidos. Sin embargo, la antitierra está enterita. Llegan y se encuentra una civilización que se convirtió en materia y tienen un campo antimateria. No te explican gran cosa y de repente se acaba la historia.
Sí, bueno,
Entonces,
en eso sí tienes razón. Fíjate que es que, pues es esa cosa, yo creo, de que tiene que él, como que él mismo, te digo, por decir, ves esas páginas que se ven así hermosas, ¿no? Hermosas las páginas, pero, como dices tú, la historia no avanza, ¿no? O sea, tú ves esas imágenes bien chidas donde van corriendo o donde se están vistiendo. Y, o esa que era una página completa, pero sí, como que le gana su lado artista visual y pierde demasiado tiempo en en páginas que sí se ven bien, bien bonitas, pero como dices, la historia no avanza verdaderamente, ¿no? Si
claro.
si va poquito a poquito, y, ¿cómo se llama? No. No sé, o sea, como que no lo había tomado en cuenta así como tú lo dices, pero sí, o sea, digo, porque yo sí me quedé así como que, güey, se ve bien bonito, están bien bonitos todos los dibujos, y no me importó tanto la historia, ¿no? O sea, sí creo que es a lo mejor como dices tú, a lo mejor como que él está, como si te estuvieran resumiendo algo que pasó, ¿no? O sea, no, como que no te está contando una historia, sino que más bien te está haciendo un resumen de todo lo que pasó en un momento, ¿no? Y por eso yo. Sí, como que sí da brincos, pero se me hizo bien, o sea, es que yo no la vi como que era una historia, sino más bien una cuestión visual. Yo la vi como que esto es nada más para que se vea bonito y hay una historia por ahí de pretexto, ¿no? No lo vi como que me van a contar una historia nueva o alguna cosa así, ¿no? Entonces te digo, a mí se me hizo bien. Digo, desde el punto de vista visual se me hizo bien, bien chido. O sea, yo digo, sí lo vale la pena tenerlo y sí, sí está chido, sí está bonito, pues. No importa que
Ah,
no haya una
no.
historia.
Es que es bellísimo, realmente es bellísimo, pero como cómic, como una obra completa, es malo. O sea, es mediocre, es un producto mediocre.
Es que
¿A usted
también
lo
tú
ve
eres.
como arte? Bueno, porque acuérdense de qué estamos hablando. Marvel Arts. Entonces, si usted lo ve como una obra artística, tiene un 10. Si usted lo ve como un cómic, si quitáramos el arte precioso, a esto le dábamos un 2. O sea, no, le damos sobre 10.
Es que.
Pero, o sea, entiendo tu punto y sé a quién va dirigido, Marvel Arts. Pero yo, ¿saben cuánto costó este libro? Vean el grosor. ¿Cuánto costó en México, Claudio? ¿Tú sabes?
Eran 399, ¿no? Creo 499.
Fregados, 500 pesos.
O sea, 4.99, ¿no?
Sí.
Sí. Es que mira, fíjate, ya ahorita pensándolo, sí es una onda como lo que pasaba cuando inició Image, ¿no? Que eran dibujantes que se pusieron a escribir y que los cómics se veían así, tenían imágenes bien chidas y paneles y todo eso así experimental muy chido, pero que nunca había una historia, ¿no? Porque no es lo suyo, no es, digo, este Alex Ross siempre ha tenido muy buenas ideas como de plots, de, a mí se me hace que estaría chida una historia así, pero por eso siempre lo habían puesto junto con alguien, ¿no? Siempre, digo, o con Kurt Busiek o con quien, Mark Waid, ¿no? Que fue Kingdom Come. Entonces, por eso quedaban obras maestras, ¿no? Porque su idea, un escritor, un verdadero escritor, la llevaba al máximo, ¿no? Y aquí cuando él se queda solo, como que no sabe, pues, no sabe cómo bien desarrollar la historia y le gana el aspecto de voy a tener imágenes muy chidas, ¿no? Pero no sé, no sé, a lo mejor a ti también porque tú eres más fan de los Cuatro Fantásticos que yo. Y yo, con que estuviera bonito, ya dije, nada, ya está chido, ya. No me importa que la historia. Como no conozco mucho de los Cuatro Fantásticos, dije, o sea, lo que me platiquen es nuevo para mí y está chido.
Sí, no, pero y luego, mira, otra cosa que me dio mucho coraje, introduce no nada más a un planeta nuevo, introduce a una civilización completamente nueva y luego, no conformes con tener una civilización completamente nueva, tienen superhéroes, los cuales no hablan ni una sola palabra porque ya se le había acabado el tiempo. Luego, según él, explica el origen, Anilus es súper poderoso porque tiene aquí, lo voy a leer en español. Tiene un cetro de control cósmico. Lo tiene aquí en el cuello. Entonces, eso es lo que lo hace súper poderoso. Pues resulta que esta civilización no tiene uno, tiene un friego de cetros de control cósmico. O sea, guay, ¿por qué? Y luego de la nada dicen, ah, pues no, mira, ya sé cómo los vamos a llevar. Lo partimos, ahí está su cetro de control cósmico, lo tiene ahí Anilus.
Como es esta cosa que tiene aquí como
¿Sí?
perro San Bernardo.
Sí, eso es lo que le da el poder a Nilus.
Ajá.
Y luego dicen, ah, pues no, mira, los partimos en cuatro, los chocan los cuatro y viajan al universo normal. No, no manches, Alex Ross, no me salgas con esto.
Pero ¿a poco no? Por decir, este lo obtendrías como póster de esos de luz negra en tu cuarto.
Es que está precioso, pero vuelvo al punto, es una mala historia, es una historia muy pésimamente, no es una mala historia, es una historia pésimamente llevada a cabo.
Sí,
Es un
sí, sí.
desperdicio de mi tiempo, de mi dinero y del talento como dibujante y pintor de Alex Ross. A mí
Sí.
no me gustó nada y aparte los colores del final de las últimas dos páginas, me quedé, Alex Ross, deja las drogas ya, Alex Ross. Bueno, estos rosas. Se entiende porque están en la zona negativa, están en un tipo de pesadilla, está padrísimo, está hermosa. Ahí está la cara del malo, qué padrísimo. Pero mira, les voy a acercar aquí los colores de la última página para que vean a qué me refiero. Mira, enséñanos, Claudio Cuevas.
Voy.
Ya no están en la zona negativa, yo no le veo ningún sentido a esos colores estrambóticos.
¿En las últimas páginas?
Sí, mira, esta. ¿Por qué están estos amarillos y rosas?
Bueno, amarillo, ya ves que ya venía en las primeras páginas, ya venía poniendo la casa así en esos amarillos, ¿no?
Sí, pero porque estaban con una. Sí, es cierto, amarillos y rosas también al principio. Nomás que no lo había notado porque todavía no estaba enojado. Y luego, total, cierra dándole una explicación a la zona negativa. O sea, si esto va a ser canon o no es canon, o no puede ser canon esto.
Fíjate qué es lo que te iba a decir. Está empezando una nueva historia de los Cuatro Fantásticos que trae, no me metí a leer, apenas se ha publicado el 1, creo, y el 2. Las portadas son así muy de en estos colores y no sé si hechas por Alex Ross. O sea, no sé si esta historia va a continuar ahí, fíjate. Sería bueno checarlo porque, digo, acaba de salir ese cómic y está en las portadas, están con estos colores así medio extraños y creo que las portadas son de Alex Ross. Entonces, no sé si esto sea como que un inicio de una nueva historia que él va a continuar por ahí o alguna cosa así.
Pues ojalá y no. Ojalá y no. Ojalá sí, pero que le pongan un escritor. Y
Sí.
que la dibuje él, no pasa nada, digo. A mí los viajes a la zona negativa siempre me han encantado, siempre me han gustado, siempre se siente esta sensación de que peligro constante y cosas locas que van a pasar. Pero esto sí, de plano no. Al producto como tal, tomando en cuenta el precio loco de 500 pesos mexicanos, yo lo compré en oferta en 400 y de todas maneras me parece carísimo. Porque sí, pasta dura, materiales de lujo y todo, pero sigue siendo un cómic extremadamente delgado.
Es que es un concepto de una trata, digo,
¿Historia?
es por otra editorial que básicamente es como son libros de arte, ¿no? O sea,
¿Sí?
no estamos hablando de una cosa de gente que está acostumbrada a comprar por sí libros de fotografía, ¿no? Que trae así 20 fotografías y igual el libro cuesta 1,000 pesos, ¿no? Entonces, o libros de pinturas o cosas así. Eso es lo que está esta editorial. Por eso ellos dijeron, órale, o sea, que se vea muy bonito, papel muy chido, acabados muy chidos, una reproducción muy grande, porque digo, no es tamaño cómic, es tamaño grandote, ¿sí?
Sí.
Entonces, por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? O sea, es para, no es para el mismo mercado que para el del cómic regular.
Sí, no, definitivamente no. Bueno, ahora, de calificación, me da mucha pena porque es carísimo, es bellísimo, pero tengo que darle sobre 5, le doy un 2.5, promédialo, porque está mal ejecutado.
Yo le doy 3,5, fíjate, 3,5. O sea, 3,5. Y si eres una persona que nada más le gusta ver los dibujos,
10, un 5,
un 5.
perfecto. Pero acuérdense, esto nosotros los ñoños defendemos al cómic como el noveno arte, porque es arte secuencial. Si fuera nada más pintura, pues sería el arte de la pintura. Si fuera nada más historia, pues sería literatura. El noveno arte lo mezcla y embonan perfectamente. Esto no embona.
Sí, es más bien una ilustración muy chida y nada más, ¿no?
Sí. Bueno,
En
sigamos
cambio,
entonces. En cambio, este lo recomendé yo y el que sigue lo recomendó el Claudio, que va enrachado con cómics buenísimos. Tom King, que lo amas o lo odias, yo voy empatado porque leí Visions y me pareció muy bueno. Y luego leí la cochinada de Secret Crisis, Identity Crisis, no me acuerdo, no, ese es otro. Una cochinada que acaba de sacar hace poquito en DC, que quién mató a...
Dark Crisis.
¿Cómo se llama?
Dark Crisis.
No, otra, no, ese no lo escribió él. No, es muchas cochinadas más, no, pero se trata de que quién mató a Wally West, o no me acuerdo quién.
Bueno, esa.
Bueno, es una cochinada, lo olvidé, fue tan mala que lo quise olvidar para siempre jamás. Bueno, Tom King y Greg Smallwood es un genio, es un bendito genio del dibujo y del color. Él se colorea, no es entintado porque es un dibujo digital. Sin embargo, utiliza herramientas digitales para que se vean trazos gruesos mira, los colores gruesos. ¿Puedes regresar a la portada, Claudio Cuevas? En los oscuros del traje se ven los pasones de color. O sea, no es de que todo esto de negro, no. Le fue dando pasones de negro en un fondo azul y
Pasones te estabas
afuera.
dando tú, Neto.
¿Qué? Los pasones me estaba dando, ojalá. Bueno, el Human Target es un personaje creado desde hace muchísimos años, creo que en los 50s, y luego fue retomado, era otro personaje, y luego fue retomado por no me acuerdo quién escribía, pero fue este Carmine Infantino, el dibujante original. Es un personaje, bueno, ahora fíjense en el verde del cuchillo digo, no, perdón, del anillo de Guy Gardner, hay un cuadrito y en el rayo que va a lanzar Booster Gold hay un otro cuadrito. Parecería que es un error, pero está hecho con todo el propósito porque es parte de este estilo. O sea, dibuja los rostros. Fíjense la iluminación que le pone en el rostro a... No me acuerdo cómo se llama ese apellido, Shawn.
Al Human Target.
al Human Target, o sea, le da, lo ves un poco cartoony, pero lo ves un poco también realista con este tipo de detalles como la iluminación, los colores. Es un genio. Yo no sé por qué no sabía de su existencia. Greg Smallwood va a ser historia, va a ser de los grandes dibujantes de los cómics, de a mí se acuerdan.
Sí, fíjate que, o sea, básicamente el Human Target es este cuate que es como una especie de, es como un personaje creado en una onda como de espías, como James Bondesco, alguna cosa así, donde a él lo contratas para que, o sea, cuando lo contratan las personas que creen que están siendo perseguidas o que van a ser asesinados, entonces lo contratas como tu doble, ¿no? O sea, ya sean millonarios o cualquier tipo de personas, lo contratan porque, oye, ¿sabes qué? Siento que en tal evento van a intentar asesinarme. Entonces, él se transforma físicamente en ti y se presenta en el evento para que si lo matan, lo matan a él, no te matan a ti, ¿no? Entonces, ese es, yo me acuerdo que leí una historia de él por ahí de los 2000s, dibujada muy chido, donde era que él ya estaba perdiendo verdaderamente, ya no sabía quién era. Había cambiado tantas veces de personalidad, ¿no? De tantas veces que había adquirido las personalidades de otros, que ya estaba perdiendo la mente y no sabía verdaderamente quién era él en sí, ¿no? Aquí, en esta parte que vemos de esta miniserie, la persona que lo contrata es este Lex Luthor, porque Lex Luthor tiene la cosa esta de que dice, alguien me quiere matar, él está, va a hacer una presentación acá de una cosa de tecnología, no sé qué cosa, y efectivamente, ¿no? Hay un atentado contra la vida de Lex Luthor, llega un cuate ahí, le dispara y todo esto, pero en realidad es él, es el Human Target, ¿no? Pero ya ha pasado eso, en realidad, aparentemente, la forma que querían matar a Lex Luthor era envenenándolo, ¿no? Y en realidad parece ser que el que envenenan es a él, a este cuate, no me acuerdo su nombre, pero le vamos a decir Human Target. Y es lo que es la historia, es cómo él lleva esta cuestión de que aparentemente va a morir en los próximos
2 días.
12 días, ¿no?
Ahora, es una genialidad. Primero, te faltó dar un detalle importante. No es nomás que lo contrates para que se muera por ti. Es un detective privado que es guardaespaldas y detective privado. Investiga quién te quiere matar. Trata de que no lo maten porque obviamente pues, le duele cada que le disparan o que hay una bomba o en este caso lo envenenen. Pero investiga quién y por qué. De eso se tratan las historias del Human Target. Entonces lo envenenaron, vamos a decirte, lo envenenaron con un cafecito, tiene 12 días, mira, si le puedes dar al siguiente, porque es una miniserie de 12 números. Entonces aquí vemos el resumen de día 12 en el que está, qué es lo que pasa día con día, escenas clave de los números siguientes que vamos a estar viendo. En el día 10 le dispara a alguien, en el día 9 se... O sea, pasan un montón de cosas. En el día 8 vemos a integrantes de la Liga de la Justicia Internacional porque él es amigo de los superhéroes. Lex Luthor cree que es compita, pero realmente pues no son tan compitas. Nada más sí vive en el mismo universo y seguramente han trabajado en algún caso juntos, pero no son así de que, oye Clark, vamos a no sé qué. O sea, no sabe la identidad secreta de Superman ni de Batman. Ahí está disfrazado de Lex Luthor. Es una maravilla como, bueno, hay ciertos cómics, como aquí están narrando, da la apariencia que está escrito en prosa y que parecería como un guión de cine o de novela llevado a cabo acompañándola, pero hay veces que se fusionan de manera perfecta, que me encanta eso. Al principio, vamos a reseñar nomás los primeros dos números, van en el número 8, creo.
Sí, más o menos.
De 12, uno de los personajes dijo, le dijo, mira, ¿sabes qué? Lo envenenan, ya después hace unos análisis y le dijo, se llama el Doctor Midnight, es un personaje ya muy, muy añejo, va con él para que lo trate de salvar por esa tos que se siente que se está muriendo y se está muriendo. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Hay unos personajes, hay unos superhéroes que viaja, hay, bueno, unos personajes, no le dice, pero hay unas personas, bueno, dentro de esta arte forénsica que maneja el doctor Midnight, hace un montón de análisis y estudios y dice, hay unas partículas que solamente un número determinado de personas en el mundo tiene, porque es de cuando viajaron a una dimensión en una aventura y ellos son la Liga de la Justicia Internacional. Estos personajes que vimos, que vemos aquí, que son parte de una de las mejores etapas de la historia de la Liga de la Justicia, donde solo hay un peso pesado que es Batman. Bueno, son dos, ahí está también John Jones, el detective marciano. Ah, no, estaba también esta Dina. Pero los demás son personajes medio desechables, la verdad, eran segundones todos, pero eran divertidos, eran amenos y sentían descartables y por eso les daba miedo a todo mundo que se muriera, ¿no? Entonces, alguno de esos personajes quería matar a Lex Luthor. Y ahora la misión de él es investigar quién de estos 12 personajes, bueno, no son 12 personajes, no sé cuántos son, no los conté, intentó asesinarlo a Lex Luthor y lo va a matar a él. Les digo que es una cosa maravillosa. Al principio del número 2, ves una página, dos páginas, ahí se encuentra con Ice, que a mí me encanta ese personaje. Pero en este personaje la amas. Está tan bien hecho, tan bien diseñado, tan bien escrito, que la quieres. O sea, dices, sí, qué chido personaje. Ahí está. Qué bonito dibuja, no manches. Se ve hermosa la morra. Bueno, entonces avanza y no dice nada. Y luego dice, y es que realmente solo me quedan 12 días. Solo me quedan 12 días. Bueno, 11. Porque ya pasó un día y luego cuando dice 11, abajito ponen un subtítulo que dice día 2. Entonces van así compaginados a la perfección. Es una maravilla. El desarrollo de personajes está muy chido. Conoces aspectos de ice, de hielo, porque acuérdense, eran fuego y fuego verde y hielo. Son muy amigas y son pareja de superheroínas. Qué hermosa. Vean realmente qué hermosa. Entonces, si se fijan, y yo le pedí al profesor Claudio Cuevas que me consiguiera esta imagen, porque los colores también aquí son parte importante de la historia que realzan. Fíjense esta cara tan expresiva de inocencia, de calidez, a pesar de ser una reina de hielo. Pero fíjense, los morados de atrás son a propósito, porque aquí realmente lo que importa es ella. El protagonismo de esta página es ella, lo demás está ahí, pero podría no estar porque la intención es que te centres todo el foco en ella. La atención está en ella porque así lo ve el personaje. Y luego, si le das a la siguiente, mi Claudio Cuevas.
¿Qué es esa?
Ah, bueno, sí, esa. Ay, se me fue. Se me fue que era lo que quería mostrar, pero es bellísimo, es bellísimo.
O
Se ve
sea,
medio. Ah, ya me acordé que era lo que dice aquí. Porque de repente habla medio metafóricamente, va dando detalles, habla de una cosa, pero está hablando en subtexto de otra. O sea, ya sabe que se va a morir y luego dice: hay un aire frío en la oficina. Dice: es como la primera señal de la llegada del otoño. O en la vida, cuando llega el otoño, es que ya te estás acercando al invierno, cuando ya va a cambiar tu vida, dice, aire frío que se entremezcla con el caliente, porque la morra es muy sexy. Mira, le chupa el dedo, mira, aquí, y luego le da el pañuelo, moja el pañuelo y se lo limpia, y lo dice, una advertencia sutil. Algo que te hace saber que todo está a punto de cambiar. O sea, está hablando de una cosa, pero se puede leer de otra y estás viendo otra. Eso es una genialidad esto. Realmente, y casi todo el cómic va en ese mismo tono de estás viendo mientras estás tratando de dilucidar quién carajos quería matar a Lex Luthor, porque todos son superhéroes. Entonces, recomendadísimo, recomendadísimo a cuál más. Es un cómic, síganlo en serio, porque es brillante. Vean qué cosa tan hermosa. Se puede sentir el viento en la cara, nomás al ver el cabello.
Sí, o sea, o sea, verdaderamente está muy, muy chido. Sí, es como, trae una cadencia, como dices tú, como si estuvieras leyendo una novela, como una película así, muy, de esos que van avanzando muy despacito. Y te digo, o sea, como dices tú, trae unas cuestiones de imágenes que, o sea, muchos paneles así solitos se pueden quedar como pósters o como postales, ¿no? O sea, dibuja bien, bien chido, con este efecto que hace como de, no sé si sea la palabra correcta, pero como de carboncillo, ¿no? O sea, como de gis, o sea, muy, muy chido en los trazos de que hace él de todo, o sea, por decir, como ves aquí en la manga, en el traje, ¿no? Que son así como, te digo, como carbón, o sea, trazos muy gruesos para hacer las sombras. Y las expresiones son bien, bien chidas, bien, bien chidas en todo, ¿no? Los colores siempre son así como, bueno, aquí no, pero son como pasteles, ¿no? O sea,
Pastel.
no
Ay,
son
caray, no,
así
no.
brillantes, no te brincan a la cara, ¿no? No hay así un rojo vivo ni cosas así. Y todo está bonito, o sea, bonito, 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 ¿no? O sea, como, ¿cómo explicar? Como película italiana, una cosa así, que nada más te quedas viendo y te quedas así como que en la lela de que qué bonito está todo. Los
Sí.
paisajes, las casas, sus ropas.
El efecto del hielo ahí, mira, es todo hermoso, realmente. Y aparte es muy buen fisonomista.
Sí,
O
sí,
sea,
sí.
las caras son las mismas, las reconoces de un panel a otro.
Sí. O sea, no sé, yo también, o sea, yo tenía la curiosidad porque, te digo, yo había leído hace tiempo la historia esta del Human Target y me llamaba la atención qué iban a hacer ahora con él. Y no, o sea, sí es, o sea, algo, está hermoso y la historia muy bien escrita, ¿no? O sea, el hecho de que no te esperas que el posible asesino vaya a ser alguien de la Liga de la Justicia Internacional, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, te digo, para mí es esta cosa de ahorita de DC, que para mí lo mejor que está sacando DC está todo en esto que se llama Black Label, que son generalmente historias autocontenidas, que traen un concepto de que son más maduras o para adulto, ¿no? O sea, es lo que se venía haciendo en Vértigo, pero ahora más enfocado en sus propios personajes de superhéroes, porque Vértigo se fue mucho para la fantasía y la ciencia ficción de personajes de autor, y aquí no, o sea, están aplicando ese mismo concepto, pero a sus personajes, a sus superhéroes, y es lo que hemos estado viendo que les están quedando muy, muy chidos, ¿no? Y como ya hemos comentado antes, ¿no? Que parte de esto es el liberarlos de la continuidad, ¿no? El que pueden contar una historia y no pasa nada, porque por decir, en la actualidad, en la continuidad actual, no sé si existió esta Liga de la Justicia, ¿no? O sea, quizás no, no sé, probablemente no exista, ¿sí? Entonces, por eso, esta historia dice, no importa que no, digo, si no existen ahorita, no importa, la gente sabe que existieron alguna vez y los voy a meter en mi historia, ¿no? Entonces, eso es la parte que se me hace que libera mucho a los escritores para hacer buenas historias. Y en este caso, este cuate que dibuja.
Se roba el show.
Sí. Pero también es porque la historia
Sí.
sirve para este tipo de dibujo, ¿no? O sea, no le pide 20.000 escenas de acción y que se estén agarrando a balazos y peleándose.
Sí.
No, o
Oye.
sea, todo es bonito, todo está bonito.
Sí. Oye, pues ya llegamos al final del programa. Yo le doy 5 calzones color pastel sobre 5. ¿Tú, Claudio Cuevas?
También, también. Cinco, cinco.
Recomendadísimo, yo creo que esta es la recomendación del mes. Cómprenlo, síganlo, les digo, van el 8, son 12, síganlo, vale completamente la pena. Por favor, comenten, muchas gracias a quienes han estado comentando. el próximo capítulo vamos a tener un poquito más de tiempo y les vamos a mandar saludos a quienes nos han estado escribiendo. Muchísimas gracias. Sigan comentando, por favor. Nos alimentan el alma y el ego, que es muy importante.
Exacto. Compártanlo. Eso es muy chido. Es más, es la forma en que nos ayudan a crecer. Compartiéndolo, recomendándolo con sus amigos y dándole like, poniéndolo en todos lados donde puedan, ¿no? O sea, hasta en el baño ahí del trabajo, apunten ahí, checa con el calzón, por, calzón fuera, por fuera en YouTube.
Y Joto el que lo lea. Sí.
Exacto.
Lo estamos bueno, viendo.
Muchas gracias, es todo.
Gracias. Hasta luego.
Ah, ¿dónde se pone pausa?